Levítico 3, ok, Levítico 3, vamos a tratar de agarrar todo este capítulo y creo que es un capítulo corto, en realidad son 17 versículos y se repiten muchas cosas como hemos visto en los primeros dos capítulos. Sin embargo, tenemos que comparar la escritura con la escritura para ver lo que Dios tiene para nosotros en el cuadro de Cristo en estas ofrendas, sabiendo que Levítico es el libro de la comunión. Vemos a Dios estableciendo la comunión con los pecadores por medio del sacrificio y también manteniendo la comunión por medio de la santidad. Entonces en esto pues por supuesto vemos un cuadro de Cristo Jesús, porque en Él tenemos comunión con nuestro Dios por su sacrificio. Él es nuestro sustituto inocente y también Él es nuestra santificación. Entonces en Él lo tenemos todo. En Él, pues vemos a Él en estos sacrificios. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Solo dos capítulos, ¿verdad? Hemos visto el capítulo 1. En el capítulo 1, ¿cuál era el sacrificio? El holocausto, ¿ok? Cristo, sacrificado por nosotros como holocausto, totalmente consumido por nosotros, por nuestros pecados. En esto vemos la gran expiación que Él realizó, eso que borró nuestra culpa en la cruz. Luego, hace 8 días, vimos el capítulo 2 y la ofrenda de grano. En la ofrenda de grano vemos, pues, las obras de Cristo, que no solo fue su sacrificio en la cruz, pero también su vida dedicada a Dios, al Padre, en una ofrenda en nuestro lugar. Lo que nosotros no pudimos hacer, hablando de las obras, Cristo lo hizo. Lo hizo por nosotros y en Él nosotros cumplimos exactamente como Él cumplió, porque estamos en Él. Llegamos al capítulo 3 y nos topamos con el tercer sacrificio, o a veces se llaman ofrendas, la tercera ofrenda. Y esta ofrenda se llama la ofrenda de paz, ¿okay? La ofrenda de paz. Dice en el versículo 1, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerlo de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Hoy estamos estudiando lo que se llama la ofrenda de paz. Y vamos a ver por qué se llama la ofrenda de paz. Luego, por supuesto, viendo el propósito y el rito y todo el desarrollo de este sacrificio. Hoy vamos a ver, como dije orando, vamos a ver un aspecto de Cristo Jesús que a veces creo que no tomamos en cuenta. Y es algo como estudiando un pasaje así, nos obliga a meternos un poco en lo que son los detalles de la escritura y aprender un poco más, porque a veces solo pasamos por encima de ciertas cosas de Cristo, su sacrificio en la cruz y lo que Él era, santo y puro y sin mancha, y uno dice, ok, bien, pero a veces pasamos por encima de los detalles que Dios quiere mostrarnos. Y esta mañana creo que vamos a ver uno de estos detalles, porque hoy vamos a hablar de la lealtad de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de su fidelidad al Padre. Porque eso es lo que vemos en la ofrenda de paz. Entonces, hablemos primero solo para tener una idea del rito en sí, de cómo era este rito, este sacrificio, esta ofrenda. Otra vez, como hemos visto en los últimos dos sacrificios, vemos tres diferentes niveles, okay, de personas, tres diferentes niveles económicos, si quiere llamarlos así. En el versículo 1 vemos que uno está ofreciendo ganado vacuno. Entonces el buey, digamos, el becerro. Si alguien tiene suficiente dinero para comprar un becerro, él puede ofrecer un becerro. Sin embargo, si no tiene suficiente dinero, versículo 6. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz, a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Entonces otra vez vemos que va un poco más barato, si queremos llamarlo así, una oveja. Si no tiene suficiente para la oveja, versículo 12, si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová, una cabra. Pero con el buey, digamos el becerro, la oveja o la cabra, el procedimiento de este sacrificio es el mismo para todos. Entonces veámoslo en el versículo 1. Okay, vamos a ir versículo por versículo hasta el 5, creo, viendo los detalles de este rito, este sacrificio de la ofrenda de paz. El animal, como vimos en el versículo 1, el animal tiene que ser sin defecto. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerlo de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Obviamente, obviamente Dios está dándonos como una profecía en tipo y cuadro, porque Dios está señalando el último sacrificio de paz, quien es Cristo Jesús. Él era sin defecto, Él es sin defecto, Él es perfecto, sin pecado, sin mancha. Versículo 2, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Eso es algo también que vimos en el holocausto. Cuando uno ofrece su ofrenda de paz, él tiene que poner su mano sobre la cabeza de su sacrificio. Está mostrando dos cosas, que eso es un repaso de lo que vimos en el holocausto. Primero, está identificándose con el animal, su sacrificio, su sustituto. Al poner la mano sobre el animal y el sacrificio, uno estaba identificándose con el animal, diciendo, este es mi sustituto. Yo necesito un sustituto y este es mi sustituto. Entonces, identificándose con el sacrificio personalmente. Y en segundo lugar, vemos en la Biblia que eso de imponer manos, a veces es un símbolo de una transferencia. Uno está poniendo sus pecados, poniendo su culpa sobre el sacrificio para que ese sacrificio lleve la culpa por él. Eso es lo que estamos viendo aquí con imponer manos. Eso obviamente es un cuadro de Cristo con nosotros. Digamos, uno recibe a Cristo Jesús. ¿Cómo? Identificándose con el sacrificio, arrepentimiento, fe, y luego su sacrificio lleva la culpa. Y Cristo llevó nuestra culpa, pues en la cruz de Calvario. Versículo 2, después de poner su mano sobre la cabeza de su ofrenda, la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Quién mata el sacrificio? El mismo pecador. Exactamente como Cristo murió por mí. Yo, mis pecados causaron la muerte de Cristo Jesús. Él murió por mí. Y este es interesante también, que Él pone su mano sobre la cabeza de su ofrenda, la degollará, ¿en dónde? ¿Dónde dice el lugar? Ok, a la puerta del tabernáculo de reunión. En esto, ok, hemos visto esto también en el holocausto. Y si tiene tiempo para fijarse luego en los cuadros y todo lo que tenemos aquí en la pizarra después del servicio, debe hacerlo para acostumbrarse a cómo era la ubicación de todos los muebles y el tabernáculo en sí, para ver que cuando uno llega a la puerta del tabernáculo, ¿cuál es la primera cosa ahí? ¿Se topa con cuál? ¿Cuál mueble, si quiere llamarlo así? Pues es el altar de bronce. Y Dios dice, vea, el pecador puede llegar hasta la puerta, pero no más. El hombre pecador no puede pasar por la puerta hasta la presencia del Señor. No lo puede hacer. Dios dice, no, usted llega a la puerta del tabernáculo y usted para ahí. Y usted ofrece su sacrificio allá. Nadie se acerca a Dios en su pecado. Pero cuando uno llega también a la puerta, ¿sabe? Se topa con ese altar de bronce en donde se queman los sacrificios. Que bronce, un cuadro del juicio de Dios, del fuego, que es un cuadro de su ira, donde muere el sacrificio, donde el sacrificio se quema. Y eso es lo que pasa con el pecador. Cuando el pecador se acerca a Dios, ¿cuál es la primera cosa con la cual él se topa? Juicio e ira. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ofendido a nuestro Creador. ¿Qué es lo que necesitamos para pasar más adelante? Necesitamos un sacrificio. Y cuando el sacrificio, el sustituto inocente, se sacrifica y él lleva la culpa, ya se abre entonces todo ese camino hasta la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios ya nos muestra. Dice, no, no, no. A la puerta del tabernáculo usted ofrece su sacrificio. Porque nadie se acerca a Dios sin el sustituto. Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, hasta la puerta del tabernáculo. Sigamos en el versículo 2. Pone su mano sobre la cabeza de su ofrenda, la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces los sacerdotes ya tienen su parte en eso de ofrecer la sangre como siempre. Y hasta aquí Honestamente, estamos viendo mucho que ya es muy, muy parecido a lo que hemos visto en el Holocausto. Pero desde ahí en adelante es donde vemos las diferencias, y es aquí donde tenemos que prestar atención. Versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, véalo, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué es lo diferente en este sacrificio? ¿Qué es lo que Dios está destacando en este sacrificio? Se ofrece en versículo 3 la grosura interna. Okay, es la grosura, digamos, de las entrañas por aquí. No es que cuando uno ya corta un bistec y ya tiene una grasa allá, o con el chicharrón de chancho viene una grasita allá, la grasa entre la piel y el músculo. No estamos hablando de esa grasa. Estamos hablando de la grasa en los intestinos, dentro de la panza. Okay, es la grasa interna. Versículo 3, y en el versículo 4, con esta grosura interna de los intestinos, de las entrañas, se ofrecen también los dos riñones y la grosura de alrededor de los riñones. Y además dice otra vez la grosura interna de los intestinos, de sobre el hígado, que es la grosura de las entrañas. Versículo 5, dice, y los hijos de Aarón, son los sacerdotes, harán arder esto, riñones y grosura, en el altar, ¿sobre qué? Sobre el holocausto, que estará sobre la leña, que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. Los riñones, toda la grosura interna, se queman sobre el holocausto, encima del holocausto, que está encima del altar de bronce, en donde hay un fuego para quemarlo todo. Y eso resulta en un olor agradable a Dios. Y además, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes quién ha hecho una carne asada? Okay, usted pone el chancho, o usted pone el bistec allá, y cuando empieza a derretirse la grasa, ¿qué es lo que pasa con el fuego?
Se levanta,
es que hay ya más llamas y se aviva. ¿Ok? Entonces, en esto, pues... vamos a ver un cuadro de la lealtad de Cristo Jesús. Y usted dice, ¿cómo? Una lealtad en lo más íntimo de su ser, porque vamos a ver una ferviente dedicación de su corazón al Padre, que era un olor grato. Porque en esto de ofrecer la grosura y los riñones encima del holocausto, todo lo que estamos viendo en esta ofrenda no tiene que ver tanto con la expiación del pecado. Porque la expiación del pecado, borrar la culpa, ya se ha hecho en el holocausto. El holocausto ya está encima. Ya se estableció la paz con Dios. Se borró la culpa. Entonces uno agarra la grasa y los riñones y lo pone sobre ese fuego como algo extra. No es tanto para expiación. Lo que sigue, vea, en el versículo 6, vea los detalles cómo se repiten. Que más si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto, exactamente como el becerro. Si ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Después la degollará delante del tabernáculo de reunión, no pasa adentro. Los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor del sacrificio de paz. Ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová, aquí está, la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, que la cola de una oveja está llena de grasa también, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, toda la grosura interna. Y el sacerdote hará esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Y luego el versículo 12 empezamos con el mismo procedimiento con la cabra. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de ella, la degollará delante del tabernáculo. Los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, después ofrecerá de ella ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y los dos riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura, toda esa grosura interna, toda la grosura es de Jehová. Y dice al final, versículo 17, estatuto perpetuo será para vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, la grosura interna, ninguna grosura ni sangre comeréis. Esto es algo para Dios. Dios dice, no, esto es para mí. Entonces, entendiendo un poco del procedimiento del rito, de la ofrenda de paz, ya sabemos que se ofrece encima del holocausto. Entonces, no vemos tanto una expiación de pecados en esta ofrenda. ¿Por qué? Porque ya los pecados, ya tenemos la expiación por medio del holocausto, y esta ofrenda de riñones y grasa se ofrece encima, con base en lo que se realizó en el holocausto. ¿Cuál será entonces el propósito de este rito? ¿Cuál será el propósito entonces de la ofrenda de paz? ¿Qué es lo que uno está realizando o logrando? Porque si no entendemos el propósito de esta ofrenda, vamos a perder toda la lección en este sacrificio. Ok, entonces necesitamos más detalles. Vaya a Levítico 7. Y aquí es donde vamos a entrar en nuestro estudio de comparar la Escritura con la Escritura. Porque vemos cinco ofrendas en los primeros cinco capítulos de Levítico. Llegamos a los capítulos 6 y 7. Se repiten los mismos sacrificios. Están en un orden diferente. Y hemos hablado de esto antes. Los capítulos 6 y 7 contienen más instrucciones acerca de cada sacrificio. Son instrucciones dirigidas hacia los sacerdotes. Entonces, Levítico 6 y 7 forman como un manual para los sacerdotes. Es información extra de cómo manejar cada sacrificio, cada ofrenda. El que ofrecía el sacrificio de paz con su ofrenda estaba mostrando, estaba exteriorizando, estaba demostrando, expresando su lealtad a Jehová, su lealtad a Dios. Y lo que quiero que veamos esta mañana es la idea detrás de este sacrificio, es que vea todo lo que Dios ha hecho por mí. Y piénselo, aún en el contexto del Antiguo Testamento, Dios que es santo, Dios que es bueno, Dios que es el creador, y el hombre quien le ha ofendido con su rebelión, pero Dios en su misericordia y por su gracia quiere acercarse al hombre para traerlo a su presencia en comunión. El holocausto y luego las ofrendas que establecen la paz entre Dios y el hombre, y el hombre que recibe toda esta bendición de la paz con Dios, ¿cuál debería ser la reacción? Lealtad. Para decir, Él lo dio todo por mí, yo le debo todo lo que soy. ¿No es así con Cristo Jesús? De que Cristo murió por mí, Cristo sufrió el sacrificio en la cruz por mí, toda la ira de Dios que yo merezco, Él lo sufrió. Entonces tengo el perdón de pecados en Cristo Jesús, pero más allá de solo el perdón de pecados, también tengo entrada en el cielo. Oh, yo quiero servir a Cristo. ¿No es este el deseo de su corazón? El deseo más profundo, no el deseo de su carne. Yo sé que el deseo de su carne es dormirse y comer demasiada cochinada y cosas, sino, no, cuando usted ya está en comunión con Dios y usted está ya viendo todo lo que Cristo ha hecho por usted, usted dice, ¡ah! Pero, ¿qué puedo hacer por mi Salvador? Porque le nace eso. Lealtad. Fidelidad con mi Dios, porque Él ha sido fiel conmigo, y más allá de fiel, vea todo lo que Él ha hecho. ¿Cómo puedo expresar eso a Dios? ¿Cómo Dios le dio a Israel esta ofrenda para expresar esto? Es una ofrenda de paz. Es una ofrenda debido a la paz que Dios estableció por medio del holocausto. Es una ofrenda de paz porque uno tiene la paz y quiere ofrecer algo a Dios para mostrarle su agradecimiento, su lealtad, su fidelidad. Versículo 11 del Levítico 7:7-11, vemos a esta es la ley del sacrificio de paz. Entonces, más información, más instrucciones para los sacerdotes acerca del sacrificio de paz. Esta ofrenda es voluntario. Es un sacrificio voluntario, es una ofrenda opcional. Nadie tenía que ofrecer esto. Vea lo que dice. Esta es la ley del sacrificio de paz, que se ofrecerá a Jehová si se ofreciere en, véalo, acción de gracias. Ofrecerá por su sacrificio, acción de gracias, torta sin levadura, ok, más detalles, además del animal, también puede ofrecer por sacrificio, acción de gracias, torta sin levadura, amasadas con aceite, hojaldre sin levadura, untadas con aceite, flor de harina frita en tortas, amasadas con aceite, con tortas de pan leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, será del sacerdote que rociará la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne, que es esa carne que acabamos de ver del becerro, de la oveja o de la cabra, la carne del sacrificio de paz, en acción de gracias, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para 8 días. Entonces, en estos versículos vemos que uno está ofreciendo ese sacrificio de paz en acción de gracias. Entonces, uno de los primeros propósitos es mostrar a Dios el agradecimiento que uno tiene. De que Dios, yo quiero darle algo por todo lo que tengo. Todo lo que tengo que no merezco. Acción de gracias. Y además, en el versículo 16... dos propósitos más, motivos más para ofrecer este sacrificio, más si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario. Será comido en el día que ofreciere su sacrificio y lo que de él quedare lo comerán el día siguiente. Entonces se puede ofrecer por un voto, digamos un acuerdo que uno hace con Dios y Dios ya cumple con su parte del acuerdo. Entonces uno ve la fidelidad de Dios y puede llegar con esta ofrenda para decir, yo también quiero ser fiel a mi Dios. Mostrarle agradecimiento, acción de gracias, pero también comprometerse y decir, no, yo soy leal, yo quiero ser fiel a mi Dios, yo quiero dedicarme a Él. Y luego en la tercera o el tercer motivo que se ofrecía esto como voluntario, dice, como una ofrenda voluntaria. Era un sacrificio que uno podía ofrecer cuando quería. Para agradar a Dios, digamos, para expresar su lealtad, para expresar su fidelidad. Entonces era una ofrenda completamente voluntaria. Era una ofrenda porque uno quería expresar su fidelidad. Vea, fidelidad, amor, lealtad, dedicación, agradecimiento. ¿No es esto lo que usted a veces siente hacia Dios por todo lo que tiene en Él? ¿O no? Porque si no, debe averiguar si es cristiano. Sí, ¿verdad que sí o no? Entonces, puesto que es esto, de que es algo de acción de gracias, es algo de un voto, es algo de voluntario, tiene que nacer de uno. El deseo de ofrecer eso tiene que nacer de uno, no es obligatorio. No es obligatorio, es voluntario. Es algo que es opcional, uno puede hacerlo, no puede, ok, bien. Y esta ofrenda, como dije, esta ofrenda se llama de paz. ¿Por qué? Porque el que ofrecía el sacrificio de paz estaba reconociendo todo lo que tenía en la paz para con Dios. Ok, regresemos a Levítico 3:5 para fijarnos una vez más en este detalle del holocausto. Y luego vamos a reflexionar sobre esto. Dice en el versículo 5, los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, que es ofrenda de olor grato para Jehová. Vea, la paz para con Dios se establece por medio del holocausto. La ofrenda de paz se quema encima del holocausto. Es con base en lo que se realizó en el holocausto. Es como nosotros, con paz, es que tenemos la paz que Cristo consiguió en la cruz. Ok. ¿Qué es lo que uno tiene cuando tiene paz con Dios? Ok, tengo tres cosas, y son cosas generales. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de que uno tiene paz con Dios, paz para con Dios, en el Antiguo Testamento, o aún puede pensar en sí mismo hoy día, porque nosotros también tenemos paz en Cristo Jesús. Primero que nada, lo que tenemos es tenemos a Dios como nuestro Padre, ya no como nuestro enemigo. ¿No es eso lo que quiere decir paz para con Dios? Ok, en el holocausto, ¿qué es lo que pasó? Ok, el hombre peca en contra de Dios, está en rebelión contra Dios. Dios está en contra de él porque Dios es santo, justo y bueno. Entonces tenemos esta fricción siempre entre Dios y el pecador porque hay enemistad entre ellos. Pero con el holocausto ya tenemos la expiación, se borra la culpa y ¿qué tenemos? Reconciliación. Y además de eso, que ya no tenemos a Dios como enemigo, sino como padre formando parte de su familia, nosotros como hijos nacidos de nuevo, Israel como hijos adoptados con la paz, díganme si no tenemos provisión. Con la paz de Dios en Cristo Jesús, con la paz de Dios con ellos del Antiguo Testamento, ¿hay una provisión de parte de Dios? Vean, en nuestro caso, Efesios 1:3 dice que en Cristo Jesús ya tenemos toda bendición espiritual. Háblame de provisión. No tenemos provisión en Dios. Dios no nos cuida.
En todo nos cuida.
En todo nos cuida. Cristo dice, yo he venido para darles vida. Vida eterna y vida
en
abundancia. No estamos hablando de un Mercedes Benz y un montón de dinero en el banco. No, estamos hablando de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tenemos provisión. En el Antiguo Testamento también, en obediencia, ellos recibían bendición y provisión de parte de Dios. Aún bendición física, los israelitas. Y además de eso, de reconciliación con Dios, paz para con Dios, además de provisión después de parte de nuestro Dios, también tenemos protección. Dios siempre protege a su pueblo, Israel, cuando ellos andan en obediencia, en reconciliación con Él. Y en Cristo Jesús es como cuando Cristo habla de que, no, mis ovejas siguen mi voz, ¿verdad? Y Él dice, no, ellos están en mi mano y nadie puede arrebatarlos de mi mano, ¿verdad? Y luego Él habla de la mano de su Padre, que nadie puede arrebatarlos de la mano de su Padre. Es que estamos en Cristo. Cristo está en el Padre. El que está dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Qué es lo que nos puede tocar? Nada. Vea todo lo que tenemos en la paz con Dios. En la paz con Dios, el pecador reconciliado tiene todo esto. Protección, provisión, reconciliación. Los del Antiguo Testamento bajo la ley, ellos gozaban de la paz con Dios por medio del holocausto. Nosotros hoy en día gozamos de la paz con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y en esta paz, como dije, es que gozamos de una reconciliación con Dios, una comunión con Dios que Él estableció con nosotros. Gozamos de su provisión porque ya formamos parte de su familia. Y Él nos cuida siempre y además gozamos de su protección, una protección de parte de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Cómo podemos mostrarle a Él nuestra fidelidad? ¿Cómo debemos responder a todo lo que tenemos en la paz con Él? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Por la ofrenda de paz en Levítico 3, por la ofrenda de paz, el pecador en paz con Dios podía expresar su agradecimiento. Y en eso de expresar su agradecimiento, estaba también expresando su lealtad a Él. Estaba como diciendo, vea todo lo que Dios ha hecho por mí. Vean todo lo que Dios hace por mí hasta hoy día. Yo voy a serle fiel en todo. No es así como debe ser nuestra reacción a Dios. Entonces, con eso ya pensemos en Cristo. Ok, pensemos en Cristo, porque viendo esta ofrenda vemos dos aspectos, dos elementos que son muy diferentes de todo lo que hemos visto hasta ahora. La grosura interna y los riñones. La grosura interna y los riñones. La grosura, en la grosura vemos un cuadro de la dedicación que Cristo tenía de lo mejor que Él era. La grosura en la Biblia siempre es un cuadro de lo mejor. Usted lee las bendiciones, digamos, de padre a hijo en el libro de Génesis. Y que eso que usted ve, Jacob bendiciendo a sus hijos, él habla de la grosura de la tierra, de la abundancia de la tierra, de lo mejor de la tierra, es la grosura. La grosura. Y Cristo dio lo mejor de sí al Padre siempre. Cuando Cristo vivió sobre esta tierra, Cristo 33 años antes de ir a la cruz, y aún en la misma, en esa misma cruz, Cristo dio lo mejor de Él siempre y también voluntariamente. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado en eso? Ok, cuando ya estoy obligado, sí, cumplo. Pero si nadie me obliga, no cumplo. ¿Cuántos han fallado en sus tiempos a solas? Simplemente porque no forman parte de un grupo que es como una manera de responsabilizarse. Entonces, ay no, bueno, el domingo sé que tengo un discipulado, entonces yo tengo que cumplir con mis tiempos a solas porque sé que alguien me va a preguntar, pero luego cuando ya no hay, voluntariamente, dar lo mejor de nosotros, dar la grosura. Cada día, siempre, voluntariamente. Le fallamos. ¿Sí o no? Cristo nunca. Cristo nunca. En nada. En ningún momento. Él le ofreció al Padre lo mejor de su ser, lo mejor de su vida, lo mejor de todo lo que Él tenía, todo lo que Él era. Cristo Jesús se lo ofreció al Padre. La grosura. Y luego, pues, los riñones. Ahora, esto requiere un poco más de trabajo. Se dice riñones, que hay que ver en los riñones. Y les digo que a veces es como un rompecabezas. Se dice riñones. Si yo no hubiera estado leyendo la versión antigua, eso me habría costado un poco más. Pero este año yo estoy leyendo la versión de la Reina Valera, la 1909, la que se llama la antigua, y hay varias palabras que son diferentes, y una de las palabras que se traduce diferente es esta palabra riñones. Y usted ve riñones en lugares en la Biblia que usted dice, riñones. Como que mis rodillas. Usted, ay, pero doy a Dios mis rodillas. Como que, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Entonces, Lo que yo hice es que en una concordancia de Strong's, ustedes saben que usan la concordancia de Strong's, ¿verdad? O algunos de ustedes que son muy perezosos usan eSword, ¿verdad? Ok, yo no lo uso. Es una mentira. Usted puede buscar la palabra hebrea que se traduce riñones en este pasaje. Y le da un número, porque ese hombre Strong, hace unos no sé cuántos años, él puso un número a cada palabra hebrea, cada palabra griega. Entonces, con su número, usted puede buscar ese número en el diccionario, usted puede trazar ese número para ver esa misma palabra en todo el Antiguo Testamento, en el griego, en todo el Nuevo Testamento. Y usted puede ver cómo se traduce la misma palabra en diferentes pasajes. Es muy fácil. Es muy fácil, especialmente con un programa de compu como eSword. Entonces yo me puse a buscar cómo se traduce esa palabra riñones, porque me acordaba de ver esta palabra en lugares raros, digamos, en la versión antigua. ¿Sabe? Y si usted quiere apuntarlos, no tenemos que ir buscando esas palabras, pero si quiere apuntarlos, y hay más referencias que estas tres que voy a darles, pero con estas tres tenemos una idea de cómo es que el hebreo, cómo es que el judío usa esta palabra riñón. A veces, Job 19:27, ok, esta es la referencia, no tiene que buscarla. Job 19:27. Job dice, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Sabe lo que digo? Aunque mis riñones desfallecen dentro de mí. Se traduce corazón. Salmo 26:2. El salmista dice, escudriñeme, oh Jehová, pruébame, examina mis riñones. Se traduce, examina mis íntimos pensamientos. Mis íntimos pensamientos, mis riñones. Suena raro, ¿verdad? En Jeremías 11:20. Vemos que la Biblia dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas los riñones, que escudriñas la mente. La mente. Se traduce riñones, se traduce corazón, se traduce mis íntimos pensamientos, se traduce la mente. Vean, los hebreos usaba, y podemos decir que ellos usan esta palabra, riñones, para referirse a lo que nosotros llamamos el corazón. Ok, dígame si fuéramos tan literales. Si yo dijera esta mañana, siento en mis riñones que Dios quiere que yo esté comiendo una pizza. Y usted dice, riñones. ¿Qué le pasa al pastor? Está fumado. Ok. Pero si yo digo, si en mi corazón creo que Dios quiere que yo haga tal cosa. ¿Usted me entiende, verdad? ¿Qué es lo que quiero decir con riñón? Con riñones, con corazón. No estoy hablando de la bomba. ¿Verdad? Y usted dice, bueno. En los pensamientos más íntimos de mi corazón. Y uno dice, bueno, yo pienso con mi mente. Si usted quiere pensar con su corazón, yo pienso con mi mente porque mi corazón bombea sangre nada más. Vea. Los hebreos usaban esa palabra riñones de la misma manera que nosotros usamos la palabra corazón. Ok, obviamente en ciertos contextos como nosotros se refiere a lo que es el órgano ahí que hace cosas en el cuerpo. Sin embargo, en otros contextos trata del lugar más íntimo del ser humano. Eso es lo que queremos decir con corazón, ¿verdad? Es que creo en mi corazón que... Y queremos decir que en lo más íntimo de mi ser, lo más adentro, lo más que es el yo, mi corazón. Y los hebreos usaban esa palabra riñones para referirse a lo mismo. Piensen en Cristo Jesús. En su corazón, lo que los hebreos llaman los riñones en el más íntimo de su ser, Cristo nunca falló, nunca faltó en lealtad, en fidelidad al Padre. Cristo ofreció lo mejor de su persona, la grosura. Cristo ofreció lo mejor de lo más íntimo de su ser, el corazón, lo que se refiere con los riñones, y lo hizo voluntariamente, lo hizo siempre, aun cuando tuvo que sufrir injustamente por los pecados de otros. ¿Ok? Espere. ¿Cuál de ustedes ha tenido que sufrir injustamente? ¿Alguien le acusa de algo y usted sabe que no lo hizo? Alguien le acusa y usted tiene que llevar las consecuencias. ¿Cómo se siente?
Mal.
¿Y qué quiere hacer? Tengo un bate de béisbol para un par de rodillas. Vamos a ver quién tiene razón. Cristo, sin defecto, sin pecado, puro en motivo, pensamiento y vida. Sufrió por nuestros pecados, cada uno de ellos. Sufrió la ira de su Padre por los pecados ajenos. ¿Sabe lo que Él dijo? Ni una palabra. ¿Sabe lo que Él ofreció al Padre mientras que el Padre estaba derramando su ira sobre su Hijo? Le ofreció lealtad y fidelidad, voluntariamente. Wow. Y la pregunta que tengo esta mañana es, ¿por qué es que tuvo que hacerlo? ¿Por qué es que Dios tomó el tiempo y el espacio para escribir esto de la ofrenda de paz, darnos un cuadro de Cristo Jesús? ¿Por qué es que Dios destaca la lealtad y la fidelidad voluntaria de Cristo Jesús, mostrándonos que esto, su lealtad, su fidelidad, que esto forma parte del sacrificio por nosotros? Este sacrificio para establecer y mantener la comunión entre nosotros y Dios. ¿Por qué es que Cristo tuvo que hacer esto? ¿Por qué es que Dios tuvo que destacar esto? ¿Por qué? Creo que la respuesta es muy sencilla. Y usted puede decidir si yo tengo razón o no. Es porque nosotros le fallamos en la lealtad y en la fidelidad. Y por esto necesitamos un sustituto para hacerlo en nuestro lugar. ¿Sí o no? ¿No cree usted que es un pecado grave faltarle a Dios lealtad y fidelidad después de todo lo que Dios ha hecho por usted? Después de todo lo que Dios ha hecho por mí, que yo le falto lealtad, que yo le falto fidelidad. ¿Usted no cree que es un pecado? Job nos muestra esto. Entonces quisiera que me acompañe a Job capítulo 1 para ver cómo es que esta verdad se aplica a nuestras vidas hoy. Job capítulo 1. Yo me imagino que ustedes conocen la historia de Job. En Job capítulo 1 y en el capítulo 2 vemos dos ataques satánicos a Job, a su vida, a sus bienes, digamos, aún a sus hijos. Él lo pierde todo en cuestión de dos días. Job capítulo 1, Job capítulo 2. Y en esto, por supuesto, Dios tiene una prueba para él. Pero Job nos muestra la actitud que nosotros debemos tener. Job nos muestra la lealtad y la fidelidad a Dios, aún en tiempos difíciles. Y si usted dice, yo estoy pasando por un tiempo difícil, lea el libro de Job. Porque después de del primer ataque, la primera prueba en Job capítulo 1, vea lo que dice en el capítulo 1, versículo 20, Job 1, 20. Después de perder a sus hijos, cada uno de ellos, después de perder su trabajo y sus bienes, versículo 20 dice que Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Jehová ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lealtad, dígame si no es lealtad lo que usted ve allá. Luego, después de este día, Job ya pierde su salud. Otro ataque satánico. Y ahora él tiene manchas con pus sobre su cuerpo y tiene que rascarse con un pedazo de cerámica. Y vea lo que dice en el versículo 9. Aún su mujer se pone en contra, diciendo, entonces le dijo su mujer, su esposa, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete.
Pero vea la reacción de Job, vea la lealtad de Job, vea la fidelidad de Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Lealtad. Fidelidad. Desde este encuadro, esta es la ofrenda de paz. Job dice, vea todo lo que tengo de parte de Dios. Todo lo que he tenido, aún estoy respirando, aún tengo la esperanza de que Él me acepta, me recibe. Tengo esperanza de vida eterna. Hey, ya he recibido bien de parte de Dios, ¿y qué? ¿No vamos a recibir mal? Lealtad, fidelidad. Job 13:15. Este versículo es increíble. Lo que dice este versículo debemos tatuarlo ahí en la frente, pero al revés, para que podamos leer ese versículo cada mañana viéndonos en el espejo. Job 13:15. De aquí, aunque Él me matare, ¿qué es lo que dice? En Él esperaré. Esta debe ser nuestra actitud hacia Dios siempre. Es una actitud de lealtad, es una actitud de fidelidad, aún en dificultades. Pero esta mañana yo tengo que decirles que no somos así. Yo no soy así. Oye, Sonny no está aquí, ¿verdad? Yo tuve una buena conversación con Sonny el martes. Porque él llegó al estudio bíblico y Steph también estaba allí. Él me pregunta, hey, ¿cómo está, Greg? Y dije, hey, honestamente, bien deprimido. Yo sé lo que dice la Biblia. Pero uno no tiene control sobre sus emociones, ¿verdad? Bien deprimido. Y dice, ¿qué, por qué? Y yo digo, hey, por ese cambio que viene. Creo que Dios me está moviendo de aquí para los Estados Unidos. Yo no tengo trabajo y en mi iglesia en los Estados allá no tengo lugar. Me estoy dejando a mi familia, ustedes, estoy dejando a mis amigos, ustedes, estoy dejando mi ministerio, 15 años, estoy dejando mi casa que compré, estoy mi vida. Y yo estaba deprimido. Y les digo, resentido. Después de 15 años. Sacrificar todo lo que era mi vida, mi carrera, la plata, mi familia, mi padrastro murió cuando yo estaba aquí, mi mamá todavía tiene que lidiar con una finca que no puede cuidar esta trama. Es que uno dice, hey, después de 15 años, eso es lo que tiene para mí. Ajá, claro, entonces, aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto en nosotros? ¿Dónde está esto, hermano? Y sabe, Job es igual que nosotros. Porque solo leímos la primera mitad de este versículo, ¿verdad? Sí. Ok. Sigamos leyendo para vernos en el espejo de la vida de Job. Job 13:15, aquí aunque Él me matare, en Él esperaré. Y sigue hablando a sus tres amigos que están allá, no obstante. Defenderé delante de Él mis caminos. Disculpe. ¿Quisiera usted defender sus caminos delante de Dios? Yo no. No, yo prefiero a recibir los caminos de Jesús para decir, no, yo defiendo los caminos de Jesús. Yo no quiero defender mis caminos. Mis caminos son torcidos. Pero ve a Job. Ve a Job. No obstante, defenderé delante de Él, delante de Dios, mis caminos. Y Él mismo será mi salvación. Porque no entrará en su presencia el impío. Que quiere decir que Job dice, yo no soy impío y yo entraré en su presencia. Ajá. Oíd, dice a sus amigos, oíd con atención mi razonamiento y mi declaración en vuestros oídos. Entre en vuestros oídos. Y aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. O si yo pudiera explicarme, yo sé que yo tengo la razón. Eso es injusto lo que yo estoy experimentando. Entonces Job vuelve a hablar a Dios. Vean sus palabras a Dios, versículo 19. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas, Dios, conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparte de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego, véalo, y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. Versículo 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Ajá. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido de que roe la polilla. Acaba de atribuir despropósito a Dios. Acaba de responderle a Dios por el mal que estaba recibiendo. Hermanos, dígame si así no somos nosotros. Justo después de declarar su lealtad, aun si Dios me matare, esperaré en Él. Atribuye a Dios despropósito. Todos somos iguales. Al comienzo de la prueba, al comienzo de la dificultad, al comienzo de la tribulación, declaramos nuestra fidelidad. Yo soy fiel y seré fiel. Pero después de unos pocos días de padecimiento, nuestra actitud cambia, ¿verdad? Y como Job, fallamos en nuestra lealtad, fallamos en nuestra fidelidad a Dios. Esta ofrenda voluntaria de alabanza, esta ofrenda voluntaria de acción de gracias a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, para terminar, quisiera que veamos dos cosas en esta ofrenda de paz. Dos cosas, dos. Primero, necesitamos ver nuestra maldad. Necesitamos ver nuestra maldad. Somos tan egoístas, somos tan egocéntricos, que amamos al Padre con todo el corazón, con todos los riñones, cuando recibimos de Él el bien, ¿verdad? Pero en el momento de recibir el mal, una prueba, una dificultad, un castigo, nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Él se desaparece en cuestión de segundos y lloramos. Lloramos como Job. ¿Por qué me hace esto, Dios? ¿Por qué no me saca de aquí? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué me trata mal? Yo merezco lo mejor. Yo merezco mejor que eso, porque yo he sido fiel. Vea, yo digo que somos unos pobres y miserables. Somos unos malos y malvados. Y si usted no lo cree, híjole, no sé, ¿ha leído la Biblia? Responderle a Dios de esta manera, cuando experimentamos una dificultad, ¿me escuche esto? Responderle así, cuando estamos en una dificultad, es decir que Dios no es confiable. Es decir que uno no puede dependerse de Él. Ah, no, Dios me ha fallado. Vea, después de esto, todo esto que he dicho, que he entregado a Dios, Dios me ha fallado. ¿Usted sabe lo que estamos diciendo cuando esas palabras salen de nuestras bocas? Estamos diciendo que Dios no es confiable. Estamos diciendo que uno no puede depender de Dios. Estamos diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Sí o no? Ok, alguien dígame qué dice Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan bien a los que amamos a Dios, a los que estamos llamados conforme a su propósito. ¿Es cierto o no?
Sí.
Ok.
Y sí, es cierto, porque estamos respondiéndole a Dios cuando estamos pasando por una dificultad. Como si Romanos 8:28 no existiera. Es decir que Dios Dios es un mentiroso. Dios no cumple con su palabra. A uno oír eso desde el púlpito choca, ¿verdad? Pero en nuestra falta de lealtad, en nuestra falta de fidelidad a Dios, hermanos, estamos pecando. Y de una manera grave. Y eso nos lleva a la segunda cosa que tenemos que ver esta mañana. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Ok. Efesios 2:14. Solo uno de los muchos versículos. Efesios 2:14. Solo la primera frase. Que alguien en voz alta léame esta frase. Él es nuestra paz. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la paz. Hermanos, si usted tiene a Cristo, usted tiene paz para con Dios. Dios no es su enemigo. Dios es su Padre celestial y tiene amor incondicional para usted. Usted no puede ofenderle a Dios. ¿Me explico? ¿Me entienden? ¿Por qué usted dice, pero aún cuando fallo? Cuando usted falla, Dios ve a Cristo Jesús, porque nosotros cristianos estamos en Él. No, nosotros fallamos. Si no fuera por Cristo, ¿en dónde estaríamos? Él es nuestra paz. Él es nuestro sustituto. En donde nosotros fallamos, en todo Él fue fiel. En las obras que nosotros no pudimos ofrecer, ofrenda de grano, Cristo lo hizo. Nuestro sustituto, hermanos. En la fidelidad, en donde nosotros siempre fallamos, Cristo cumplió siempre y voluntariamente. La fidelidad, la lealtad de Cristo al Padre, vean, no tuvieron nada que ver con sus circunstancias como nosotros. Cambien mis circunstancias, cambien mi actitud hacia Dios. ¿No es así? Con Cristo no. Cristo recibió el mal de parte del Padre. ¿Cuánto mal? ¿Cuánto?
Muerte de cruz.
Sí, muerte de cruz, hasta la muerte de la cruz. Vivió como un pobre, sin casa, sin nada. Recibió el mal de parte del Padre, y yo digo mucho mal, pero nunca le atribuyó ningún propósito. Él era leal, fiel, siempre y voluntariamente. No sé, eso me anima a mí. Oh, wow, eso sí, eso me pone los ojos, la mira en Cristo Jesús, en las cosas de arriba. Porque aunque nosotros somos desleales, somos infieles a Dios, Cristo no, y Cristo es mi sustituto, Cristo es nuestro sustituto. Él hizo lo que nosotros no pudimos hacer, y Él hace y ha hecho lo que no podemos hacer todavía. Lo último que digo esta mañana, entonces, acerquémonos pues confiadamente al Padre. ¿Cuántas veces cree usted, cuántas veces creemos nosotros que mi comunión con el Padre tiene que ver con lo que yo soy o lo que yo hago? Uy, pero es que fallé hoy, entonces, ¿y seguro que el Padre está molesto conmigo? Así, claro, entonces usted estableció la paz con Dios. Usted. No, lo que nosotros tenemos que entender es que sin Cristo no es un asunto de que, uy, pero hoy fallé al Padre. No, es un asunto de que al respirar ofendemos al Padre. El ser, nosotros, solo existir, es una ofensa delante de Dios. Como gusanos de mosca en un muladar. Usted se acerca y dice, uy, qué tierno. No, usted dice, qué asco. Qué asco. Dios es santo, santo, santo. Sin Cristo somos repugnantes. Pero Dios amó al mundo tanto que dio a su propio Hijo para establecer la comunión con nosotros. Y lo que nosotros no podemos hacer, Cristo ya lo hizo en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. No solamente en el momento de nuestra conversión. Hermanos, todos los días. Si alguien me dice, uno puede perder su salvación. Ok. Suerte manteniéndose salvo. Porque ¿cuántas veces ofendemos a Dios? ¿Cuántas veces todos los días fallamos en solo esta área de lealtad y fidelidad? Acerquémonos pues confiadamente al Padre, no por nuestros méritos, creyendo que nosotros somos leales y fieles, o no, más bien acerquémonos al Padre por medio del sacrificio sustituto, quien se llama Jesús, el que hizo lo que nosotros no pudimos y que todavía no podemos. Gloria a Cristo Jesús. Si usted no conoce a Cristo, entienda que la Biblia dice, si usted no tiene al Hijo, no tiene la vida, pero si quiere la vida eterna, solo se encuentra en Cristo. Igual que nosotros, usted necesita un sustituto inocente. Nadie aquí, nadie es mejor que otro. Todos hemos fallado a grados diferentes, pero suficiente para merecer el infierno. Y todavía, hermanos, todavía somos así. No crean que hemos llegado. No hemos llegado. Nunca vamos a llegar. Hasta que Cristo venga y nos cambie este cuerpo. Y Él lo hará en aquel entonces también. Igual que lo ha hecho en nuestra conversión, lo está haciendo dentro de las pruebas. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios, glorificarnos en Cristo Jesús y luchar contra el pecado para que Dios pueda conformarnos a la imagen de Cristo un poco más todos los días. Pero es una conformación a la imagen de Cristo. Si usted dice, entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho, estamos hablando de un trecho infinito. Dios está trabajando en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Lo estará haciendo hasta el día de su muerte o hasta el día de la resurrección de los santos, cuando Él nos cambie el cuerpo. Dios tiene que hacerlo porque es una obra infinita. Otra vez, gloria a Dios en Jesucristo, porque Él lo ha hecho todo. Y si usted quiere recibir a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, debe hacerlo hoy. Porque si usted está aquí entre nosotros dudando de su salvación, sintiendo la convicción del Espíritu Santo en este momento, ¿sabe? Mañana puede ser que tarde. Arrepiéntese hoy, ponga su fe en Cristo Jesús hoy. Sígale hoy como su discípulo. Deje atrás el pecado. Ande en los caminos de Cristo Jesús. Responda a Dios en fe y Él lo salvará. Pero usted tiene que convertirse, usted tiene que decidir qué quiere, seguir en el pecado o seguir a Cristo. Ese es el cruce. Oremos.